buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, esta vez con una película que ya nos viene escuchando muy manijas hace mucho tiempo y con un invitado muy especial. Primero voy a presentar a Guido.
¿Cómo va, Ernito? ¿Bien?
A Gaby.
Hola.
Y bueno, el invitado, como ya habrán visto antes de darle clic a este episodio, es Tomás Balmaceda, alias Capitán Intriga.
Un aplauso, loco, por favor.
¿Cuántos aplausos? Te escuchan desde Córdoba. ¿Cómo están, chicos?
Espectacular. Teníamos muchas ganas de que Tomás esté en este episodio, sobre todo por lo que implica Ready Player One a nivel de análisis, ¿no? Más allá de la película en sí. Cosa que está buenísimo.
Obviamente que sí.
Buscarle como una vuelta de tuerca a hablar de la película. Y sobre todo porque Tomás estuvo en el festival SXSW.
Acá, Sorba, Gaby, traducilo.
Que a partir de este momento se será llamado El Festival.
El Festival. El Festival.
Porque es muy difícil. Y lo tuvo Spielberg presente ahí mismo, presentando la película. Creo que fue la primera vez que se proyectó la película.
Sí, fue la primer mundial de Ready Player One, ¿sabes?
Increíble.
No, es como yo estuve en la.
No, y además que venga, además que de la nada aparezca Steven Spielberg y le diga: hola, sí, ¿qué tal? Soy Steven Spielberg. Bueno, les presento mi película.
Como un gran humilde, ¿viste? Tipo, es mi película.
¿Cómo es él? O sea, ahí. Es para,
¿y cómo es él?
¿Cómo es él? Porque como tiraste la de humilde, dije: capaz el
chabón.
No, sí, dice,
por ahí nada que ver, revólate.
Bueno, es, viste, que es como quizás, qué sé yo, el director del siglo XX. O sea, uno tiene que pensar en esos términos, en cultura popular y en todo. La verdad es que a mí me invitó Warner, que es el estudio que distribuye, que hizo la película. Y había todo un rum medio raro, porque la película yo la vi hace menos de un mes, a menos de un mes del estreno. Y no se había proyectado en ningún lado. Y tanto los pósters originales y los trailers habían tenido muy mala recepción. Entonces estaba en el aire la idea de que era una mala película y que no la estaba mostrando porque era una mala película. Que iba a ser el primer fracaso de Spielberg. Muchos se lo comparaban con Hook. Los que son más chicos capaz vieron alguna vez la versión de Spielberg del Capitán Garfio. Que es la única película que él de la cual él no está orgulloso, esa con su segunda película. Y entonces estaba todo eso vinculado. Este festival es en la ciudad de Austin, que es la capital del estado de Texas. Texas es un estado muy, muy tradicional, y Austin es como la capital más canchera del mundo. Es una cosa media rara.
Claro.
El festival se llama South by Southwest, es difícil de pronunciar, y es básicamente la idea de un festival que es de música, de cine y de tecnología a la vez. La segunda parte es más vinculada a la música, con conciertos. La primera más vinculada con el cine independiente y con producciones especiales. Y está la tecnología. Entonces, de alguna manera, poner a Ready Player One ahí era contar justamente este maridaje entre cine y videojuegos. Y la verdad es que fuimos 300 personas las que lo vimos. Un mega operativo de seguridad. Nadie sabía. A mí cuando me invitan me dicen: bueno, mirá, vas a viajar con otras personas, sos el único de América Latina. Había un chico de México que cuenta más como Norteamérica para ellos, pero digamos eran los únicos latinos. Y si eventualmente Mr. Spielberg está disponible, estará con ustedes. Si no, simplemente van a ver la película. Y yo, mientras subí esa presión, también era la idea de que vos leías en todos lados. Bueno, Warner tuvo muchos problemas financieros el año pasado con Liga de la Justicia. Sí. Invirtió muchísimo dinero en una película que no tuvo, digamos,
como se le dice, el box office.
Claro, no tuvo el retorno que esperaban. Y bueno, entonces acá decimos: bueno, es el segundo fracaso de Warner, qué problemas va a tener, qué sé yo. No quieren mostrar la película. Nada, entramos a este teatro, un teatro histórico de Columbia, de ahí de Austin. La presidenta del festival se acerca, presenta, y dice: bueno, tengo acá un pequeño amigo que presentarlos. Y entra Steven Spielberg, y las 300 personas, como que en ese momento deliramos, pero real. O sea, se cayó abajo el lugar, no lo podíamos creer. Y Spielberg, que por algo es Spielberg también, cordialmente nos dice: bueno, quiero que sepan que a partir de este momento todos ustedes van a ser mi familia, porque esto que vamos a ver me llevaron 3 años de mi vida, y en tanto eso, ustedes son mi familia porque van a ver esto. Les pido, por favor, no cuenten la trama de la peli. Estamos en la parte sin spoiler de Hypeados, así que no voy a contar qué parte importante no se puede contar. Nos dijo: esta parte no la cuenten, por favor, es muy importante que no la cuenten. Te lo decía, viste, Mr. Spielberg. Yo tipo, pedime lo que quieras, mi hermana, mi vieja, lo que quieras. Yo te entrego todo. Y vimos la película. La película me voló la cabeza, como a todos los que estábamos ahí. Pasó algo raro en una de las escenas finales, también después con la versión con spoilers lo vamos a contar. El sistema del teatro se trabó por un efecto especial que tiene, por un efecto de sonido, y 3 veces la película se cortó en el mismo lugar, cerca del clímax. Y era, y lo que era increíble era que en vez de ser un bochorno, la gente aplaudía y esperaba eso y había mucha excitación. De hecho, era interesante porque éramos solo 300, cualquier cosa que vos tuiteabas o contabas automáticamente tenía repercusión. Y había ya una nota de Vanity Fair, que es un sitio, una revista por supuesto, pero el sitio es muy importante, sí. Y de otros blogs yankees que yo a veces veo por trabajo, donde decían problemas técnicos para Spielberg, quilombos para Spielberg. Y yo decía, no puedo creerlo, estoy viviendo yo acá, claro. Específicamente. Bueno, terminé la película, todos quedamos maravillados, o sea, fue unánime. Yo no sabía cómo es el sistema de la Premier Mundial, la primera vez que yo asistía. Luego de eso, Warner te entrevista bajo anonimato para que vos le cuentes las cosas que te parecieron que te gustaron y las que no. Y vos ahí, como de alguna manera, yo también había firmado un contrato de confidencialidad. Yo no podía contar determinadas cosas, otras sí, pero en ese momento era un lugar donde vos hablabas completamente de todo. Y es increíble. Y de hecho, cuando estamos grabando ahora el podcast, pasó el primer fin de semana de Ready Player One y está número uno en box office en taquilla en Estados Unidos. Venían de una larga premiación, de un largo reinado de Black Panther.
53 ahí, millones de recaudación en Estados Unidos nada más y 128 millones a nivel mundial.
180, y esperaban 35, creo, ¿eh? Y esperaban 35 en Estados Unidos, donde les parecía que iba a ser difícil. Estaba Black Panther, luego tuvo una semanita la secuela de Titanes del Pacífico. Y la verdad es que nadie entendía qué es lo que iba a pasar con Ready Player One. Insisto, todas las notas eran, bueno, viene el fracaso. Y la verdad es que por ahora es el suceso inesperado del año en términos de volumen y además en términos de crítica, ese famoso sitio Fresh Tomatoes o Rotten Tomatoes, donde uno finalmente recompila, es como un metasitio, recopila todas las críticas que hay.
Los amigos de Rotten Tomatoes, son amigos nuestros, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, está certificado como fresco.
75%. 75%.
Él es el chico data.
Él te tira cualquier data.
Porque hay buena conexión a internet en Córdoba. O sea, lo quiero ver sin wifi. Como nosotros acá todo de memoria, ¿eh? Bueno, eso es un poco mini. Después contamos más detalles que a la gente que conocí y todo. Pero para mí lo impresionante de eso fue que efectivamente era una película muy, muy, muy esperada. Que efectivamente estaba rodeada de misterio. Un misterio que ni siquiera ellos mismos sabían explicar cuál era el kit de la cuestión. Y yo creo que tiene un éxito que se merece y que yo creo que va, digamos, aquellos que ya la vieron saben que la película es para verla 5 veces,
sí, sí.
Y cuando salga on demand o en copias físicas, la gente la va a seguir viendo para seguir encontrando los easter eggs de los easter eggs de los easter eggs.
Sí, además de eso yo creo que es como Spielberg sabe también dirigir monstruos así, digamos, entonces... Que Ready Player One esté bajo la tutoría, digamos, en la dirección de Spielberg, también hace eso, que es lo que tiene T, que es lo que tiene Indiana Jones y es lo que tiene todas sus películas, que las podés ver 40.000 veces y no te cansan.
Sí, digo. Aparte lo que tiene es que Spielberg vuelve a dirigir un blockbuster grande, digamos, sí. Porque creo que el último fue Indiana Jones, si no me equivoco.
Exactamente, sí. La cuarta parte, que además los que leyeron el libro Ready Player One saben que para el protagonista Indiana Jones termina en la tercera, no en que la cuarta ya no existe. Es gracioso porque el mismo libro le pega a Spielberg, que después va a ser su director. Pero otra cosa interesante es que digamos, uno también puede ver la carrera de Spielberg, los que nos escuchan y no la vieron, quizás ustedes lo vieron, hay un documental de HBO, sí, que se llama Spielberg, que si tienen el on demand está para ver, y si no, googleen y lo van a encontrar. Es un documental de 2 horas y pico, de fines de 2017 o comienzo de 2018.
Sí, sí, el año pasó.
Y es espectacular porque te muestra también toda la obra de Spielberg en su contexto, es muy, muy, muy bueno. Y uno cuando ve ese documental también entiende cómo Spielberg también crea hitos vinculados con la tecnología en el cine. Pasó con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pasó con E.T., que efectivamente hubo siempre puppets, o sea, marionetas con, digamos, que uno pensaba que tenían vida, y como Yoda, no sé qué sé yo, en la trilogía original, digamos, la del medio de Star Wars, pero con E.T. uno realmente se va a llorar y encuentra sentimientos. Luego aparece algo increíble que es Jurassic Park. Yo soy muy fan de la década del 90 y tengo un recuerdo muy muy, muy presente cuando fui a ver Jurassic Park al cine, y cuando ves al de Tiranosaurus Rex, digamos, y esa primera escena, tipo, se te hiela la sangre, y acá pasa algo raro, y es que es una película que tiene muchísimo de CGI, o sea, de personajes generados por computadora en un ambiente que recrea una realidad virtual, y que eso era lo que a mí más me daba miedo, porque digo, sí, bueno, acá cómo haces para efectivamente transmitir esa humanidad que tiene Spielberg, o esa idea, y te das cuenta que es obvio, el casting de niños es un casting de Spielberg, o sea,
totalmente.
Spielberg tiene elige los mejores nenes del mundo para eso, para hacer eso, y parte de ese chiste es que como él lo filmó, todas las escenas que uno ve en el oasis, que es esta realidad virtual en la que se vive en el futuro de la novela, están grabados por los mismos actores, llenos de puntos verdes, llenos de camaritas, actuando. Entonces, efectivamente, creo que Spielberg encontró una manera de traspasar ese problema técnico. Hay muchas películas donde uno no le cree eso, digamos, a los personajes, y acá sucede. Entonces yo creo que quizás también lo que está haciendo Ready Player One es abrir el camino para que haya mejores películas por animación computada. Incluso Pixar, cuando hace algo como Coco, por ejemplo, que es la de este año, tampoco busca ser realista, porque justamente tiene algo de caricatura.
Está bueno, ¿no?, que levantan la vara, digamos. Y en ese sentido, totalmente. Otra cosa que quería destacar, pero que me pareció fenomenal de todo este análisis que podemos hacer, es que estamos hablando de una adaptación, con lo difícil que es muchas veces adaptar obras que tienen un público muy fuerte, digamos, más allá de que uno puede encontrar obras adaptadas que son espectaculares, qué sé yo, hablemos de las primeras tres del Señor de los Anillos, hablemos de Harry Potter, sí, pero estamos hablando de...
Infinidad, sí.
Claro, bueno, tenemos un montón, digamos, en ese sentido, pero... Es muy difícil hacer una adaptación de este tipo, me parece, con un público que está muy pendiente de que se cumpla o no con tal cosa, y que al mismo tiempo te haga sentir a vos, que no leíste la obra, yo no leí el libro, pero que te haga sentir de que en realidad eso es una película de Spielberg. Y eso a mí me parece que es fenomenal. Más allá de que a uno le da la impresión de que Ernest Cline, cuando escribió el libro, como que le estaba... En el prólogo decía, por favor, Steven Spielberg, hace una película sobre esto, por favor, te lo pido.
Sí, yo lo que creo que... Sí, en verdad lo que está bueno que hace Spielberg en la película es esto de agarrar la esencia de Ready Player One. Con Ernie, cuando terminó la peli, es un comentario que hablamos y dijimos, capaz le agarraba otro director y te hubiera elegido hacer la trilogía de la historia. Porque el libro cuenta mucho más y tiene un montón de cosas más. Que está cargado por un montón de cosas más. Porque a la vez, esto es algo que después quiero ir más adelante, ¿no? Sí. Como que la película agarra la estructura, la esencia. Y en 2 horas y media te hace una película de aventuras a lo Spielberg. Y es eso. Y es la esencia con una buena estructura y todo, ¿no? Me parece que... quiso escapar a lo que es cualquier adaptación de Harry Potter o, como decís, El Señor de los Anillos. Me parece que ahí está muy bueno el laburo. Hace algo totalmente nuevo. Para mí son leer el libro y ver la película fueron dos experiencias diferentes, pero que las dos me gustaron mucho. Y eso, me parece que ahí va, ¿no? Y otro director te hubiera dicho capaz hacer una trilogía o
aparte
otra cosa.
Aparte, lo que tiene Spielberg es que yo creo que en Ready Player One encontró un refugio o un material que le permitía hablar de un montón de cosas de él como director y él como narrador también y como parte de la industria y como un montón de cosas más. Me parece que encontró ahí como un lindo lugar, un lindo espacio para crear algo que él quería contar, me parece, que tenía ganas de contarlo.
Para sentirse sumamente cómodo haciéndolo. O sea, yo no noté como que no la sufrió.
A veces parece que las películas grandes de Spielberg son donde encontrás como el núcleo más chiquito y más personal de él, digamos, me parece. A veces sucede que, viste, en las históricas las palabras están mucho más presentes y acá él confía mucho más en el lenguaje audiovisual, en todo su...
No, hay algo interesante, mira, para el que nos escucha y no leyó el libro, a mí lo que me pasó fue que yo soy periodista y estoy gamer, digamos, y geek, como un nerd.
Como todos.
Todos los que están escuchando, nos salimos todos del closet. desde hace 5 años todos me dicen, tenés que leer Ready Player One. Bueno, es una cosa que a mí, viste, yo también me hinchaba mucho la bola y decía, no quiero leerlo, porque además muchas veces esas cosas que te súper recomienda, después es un dolor de
huevo. La casa de papel.
Ah, claro. Bueno, yo soy profe de filosofía. Mirá Merlí, mirá Merlí, la puta que te parió. Dicho esto, ¿qué me pasó? Hace 3 meses atrás, cuando vi que estaba la peli, bueno, que me voy a poner las pilas, le voy a leer. Aquellos que no leyeron la novela, hay una edición nueva que salió ahora, de Ediciones B, con la
tarjeta. Que tiene el póster de la pata.
Pero si quieren agarrar unos manguitos, que no se escucha Ediciones B, pueden ir a cualquier lugar de usados, porque tiene muchos años el libro y se editó mucho. Lo piden, es el mismo libro, ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Y yo ahí investigué mucho, y de hecho, en estos días, cuando escuchan el podcast, en la revista Viva, yo le hice una entrevista a Ernest Cline, que está por salir, sale el domingo que viene.
¡Qué bien!
Y estoy hablando con él, previo a conocer la película y todo, porque me obsesioné tanto que yo soy una persona muy intensa, y hasta que no me dieron una entrevista con este tipo no paré. O sea, que también es un consejo para ustedes que están escuchando, hinchen las bolas que las cosas se logran. Y lo interesante es, Ernest Cline era, digamos, el nerd de su clase, el nerd del colegio en la década del 70. Él tiene un recuerdo muy vivido de los 5 años en Jardín Infantes de ir a ver Star Wars, Una Nueva Esperanza. Queda flashado, los padres le cuentan que ese verano solo jugó a Star Wars, no había todavía juguetes, no estaban todavía, pero él inventaba ese mundo y pedía seguir viendo la película en el cine. Y luego, a partir de eso, empieza a pasar una escuela primaria, diríamos, en Argentina, y secundaria un poco complicada, porque él leía y le gustaban cosas que nunca había visto. Nosotros somos otra generación, yo soy de 80. Yo veo que un poco me acuerdo de los videojuegos, ya estando, digamos, para los argentinos es el Family Game, ¿no?
Sí.
Esta idea de una consola portátil. Para él era muy importante saber que, a diferencia de lo que sucedía generalmente, que es que la tele durante años fue unidireccional, vos veías lo que la tele te mostraba.
El famoso broadcast.
Claro, los videojuegos que te permiten interactuar con esa pantalla. Entonces, eso para él fue un cambio. Ahí encuentra y conoce Space Invaders, que es el clásico, el Pac-Man, uh-huh. Cosas que aparecen en la
jueguito
novela.
Que me encanta.
Que aparece también en la película. Y luego aparece el Atari, que vendría a ser como el Family, el abuelo del Family. Y en el Atari uno empieza a ver que puede interactuar y que no necesita tener las moneditas. Uno puede efectivamente jugar. Es recién en la universidad, cuando él conoce a otros nerds como él, donde se da cuenta que ese mundo es compartido. Intenta escribir algo, un guioncito, no le va muy bien, la va medio para el culo, y se lanza a escribir esta novela. Una novela que se la manda a escribir sin haber escrito nunca nada. Habiendo leído mucho, pero sin haber escrito nada. Ready Player One, que tiene sus inconvenientes, no es perfecta, pero es una generación y generación y generación y generación de mundos. Para mí lo interesante es que efectivamente él... Te digo, él me lo contó en esta conversación, pero lo puedes encontrar en otros lados. Él jamás pensó que iba a ser un libro que se iba a publicar. Jamás pensó que iba a ser un éxito y, por supuesto, que jamás pensó que iba a ser una película. Si no, por ejemplo, no iba a estar, qué sé yo, no sé. ¿No? Hay una cantidad increíble de referencias que no para. Nosotros hoy, en 2018, lo podemos ver con el teléfono al lado. Hay listas de Spotify, los pueden encontrar. Hay sitios con todas las referencias. Yo me siento una persona que sé mucho de pelis y de series y me quedé en pelotas sí, en la mitad del libro. Sí. Déjeme empezar a buscar, encontrás otro mundo. Él tiene ese universo y es increíble, es un gordito barbudo, lo van a ver. Cuando llegó al festival era como si hubiera bajado Brad Pitt. ¿Cómo viene? Porque él tiene dos DeLoreans, porque fue siempre muy fan de Volver al Futuro, aparece mucho en la peli, aparece mucho en el libro, y se compró dos DeLoreans. De
reales, hecho, ¿no?
Si quieren ver, hay un documental en Netflix que yo lo recomiendo, es un documental que a mí me encantó, que se llama... El documental sobre Atari, sobre el famoso juego de T.
De T. El peor juego de la historia.
Y ahí está, conducido no, pero digamos está como protagonista.
Espectacular, porque aparece Lisa, ¿dónde está mi auto? Y llega.
Y aparece.
Gigi Martin, el autor de Game of Thrones, que son amigos, y le ha prestado el DeLorean.
El DeLorean.
Tipo, gordo, termina la novela. Aparece boludeando. Bueno, estábamos esperando que empezara la peli. Ahí si buscan @ Capitán Intrigue, Ray Player One en redes, lo filmé, porque es literal, ahora se lo muestro, tengo el teléfono todavía, y aparece un DeLorean, y él baja de ahí, y después guarda el DeLorean y le pone llave, ¿entendés? Como que entonces, vos pasabas por la calle y estaba el DeLorean ahí, muy tranquilo, y él de hecho tenía dos, y lo que hizo fue, todavía me lo contó, no lo puse en la nota porque es medio complicado, pero nosotros que somos nerds nos va a gustar, él... Cuando lanzan el libro al año se hace un éxito, tardó un poquito en porque es el boca a boca.
Muy boca en boca.
Cuando se vuelve un éxito, lo lanzan en tapa dura, que para los que editamos libros, tener un libro de tapa dura es como, bueno, ok, la literal puso una guitita porque sabe que va a haber una ganancia. Para festejar que él tiene una tapa dura, lanza un juego como un easter egg interno del libro. Vos cuando comprabas esa edición, esto fue en 2012 si no me equivoco, comprabas esa edición y tenías, a partir salir de algunas cosas impresas, signitos todos, llegabas a una página de Facebook, esa página de Facebook, tenías que jugar un juego, terminarlo, ahí te daba una dirección, pasabas a un sitio web, bueno, eran tres juegos. Y él dijo, el que lo gane se lleva un DeLorean.
No.
Ok,
no.
Tardaron 6 meses en ganar, obvio, porque la gente está completamente quemada. Y él regaló su DeLorean a esta persona que lo ganó. Y él me contó que hace poquito este tipo estaba cagado de hambre, no tenía nada. Y lo puso a la venta en eBay al DeLorean. Y le dijeron, ¿qué? Le dijeron a Klein, che, Klein, ¿pero este no es tu DeLorean? Habla con el tipo que te ganó el premio. Y dice, no, tengo un mango. ¡Te lo compro yo! Compró el DeLorean que él había regalado con los easter eggs de su novela en tapa dura y ahora tiene dos, ¿no? Y vos lo ves y él efectivamente cumple eso. La novela es muy ochentosa. La película es más noventosa. Y para mí, algo que tiene, porque aparece, por ejemplo, Iron Giant, el gigante de hierro que es de Warner. En la novela aparece muchísimo Star Wars, que como ahora el copyright acá, es de, acá no de estaba. Disney.
Bueno, había mucho como DC. Yo le hablábamos con eso, por ejemplo,
En el trailer se ve, aparece Batman, por ejemplo.
Aparece,
en el trailer.
Claro, Batman, o sea, Joker, Deathshot, alguno el que vio.
Hay un montón. Después sí. Vamos a pasar porque sí.
Sí, si no, nos quedamos haciendo lista.
Pues, igualmente, el tema de las licencias es algo que me sorprendió muchísimo. Sí. Digo, porque más allá de que haya solo de cosas de Warner, hay un montón de cosas. Hay cositas de Star Wars si las encontrás.
Ellos hablan de Leia, hablan del halcón milenario, no aparecen en cámara. En principio hay que buscarlos. Pero es interesante, por ejemplo, que Spielberg después se queda, una vez que termina esta exhibición de la película, se queda charlando con nosotros. Y en un momento le dicen, tipo, bueno, ¿y cómo hiciste con las licencias? ¿Entendés? Y él cuenta que en un momento tuvo que firmar tantas licencias. Él mismo, siendo director, aparece Jurassic Park, aparece los Gremlins. En un momento dice, yo cuando vi el final de los effects, empecé a ver cosas mías. Por ejemplo, dice, yo no me acuerdo cuándo licencié los Gremlins. Dice, no me los acuerdo. Me dijo, no, Mr. Spielberg, usted firmó, quédese tranquilo. Y como que le hicieron firmar eso, y fue también como crear todo eso. Klein le mandó a Spielberg su propia versión de la película, o sea, su propia adaptación del guión de la novela, y Spielberg no le gustó. Eso también lo cuenta. No le gustó, lo leyó entero, le pareció que era muy complicado. De hecho, la novela, todos los personajes están como muy separados, acá de golpe están todos medio unidos, pero esto es también un poco la idea. Y Spielberg cuenta que él solamente de toda esa adaptación gigante que hizo Klein le gustaron dos páginas. Que las dos páginas son cuando, digamos, los dos protagonistas se conocen cara a cara y hablan. Son dos páginas de ese guión original. Y el tipo le dijo a Klein, bueno, mira, a mí todo lo que me importó es este adolescente y esta chica joven mirándose a los ojos, que se conocían virtualmente y que ahora de golpe quieren salvar el mundo y se quieren enamorar. Yo necesito esto. Así que voy a traer un guionista. Trajo un guionista de verdad, se juntó con Klein. Klein también contó esto, que le costó mucho, digamos, imagínense una obra de la cual él hizo otra película, escribió otra novela que se llama Armada,
que no le fue
no la
muy
leí,
bien.
Todo el mundo dice que es horrible, así que no sé.
Porque lo que decían era como que era esto, era como, digamos, a ver, como fenómeno, pensemos que la película, el libro, perdón, aparece casi en un Stranger Things, en un es lo bueno que tiene el libro. Entonces me parece que fue el comienzo de algo. Y bueno, el tema fue que lo quiso repetir en la segunda y fue tipo, viste que el boom es uno, digamos. Después,
claro, vuelvo a lo que charlábamos hace un ratito. Imagínense lo que están escuchando: la primer novela de un tipo que, digamos, era un nerd, que no tenía demasiado coso, que él todo lo que había hecho era guiones de películas que le fue para el ojete. Entonces, de golpe, eso fue una explosión, y la verdad es que a la hora de que lo lleve adelante Spielberg, que Spielberg te diga, mira, de todo lo que escribiste, me gustaron las dos páginas, que no habla de lo que vos querés hablar, o sea, hay un problema. Trajeron un guionista, Klein trabajó.
Zach Penn, el guionista. Zach Penn,
exactamente.
El guionista de Avengers.
Uh-huh. Bueno, digamos, también como que lo trataron de darle ese marco un poquito más profesional, en el sentido de cómo escribir un blockbuster, y finalmente, digamos, la película recoge mucho de lo que se puede recoger, y el mismo Klein te confiesa que de haber sabido que si lo iba a hacer Spielberg lo hubiera escrito de otra manera o sin tanto quilombo para poder llevarlo a la pantalla.
Sí, me quedo con el dato este de que Spielberg se quedó con esas dos hojas, porque creo que habla un poco de lo que después se ve en la película también, el hecho de cómo él, esto que decíamos, cómo él utiliza la historia de Ready Player One para hablar de cosas que él quiere hablar. Ya veníamos de The Post hace 2 meses, en los que hace algo parecido, digamos, usa una historia para hablar de ciertos temas del mundo de hoy, me parece, sí. Y que me parece que en Ready Player One hace lo mismo. Desde
bueno,
otro costado,
es increíble, él estuvo filmando Ready Player One, que fue un rodaje muy largo, Y en la mitad del rodaje de Ready Player One, digo, no, chicos, me tomo 6 meses, perdón. Se fue 6 meses a grabar The Post, que, o sea, es como que estás en una fiesta electrónica y de golpe te pasaba de pepa a tomarte unos veganos en el Tigre, a fumarte un porro. Ni nada que ver, o sea, como, viste, lo electrónico y lo acústico. Y yo creo que también ahí está la dualidad de Spielberg. ¿Cómo te puede hacer una película como The Post, que es de autor, en el sentido, y además, digamos, no con dos mangos, porque ese cast...
Solo el trailer,
de lo que toma Meryl Streep ya debe ser carísimo, pero digamos, o sea, una cosa completamente opuesta. Y él también, yo calculo que se quiso desintoxicar un poco del blockbuster o de esta gran producción, pero esto no lo dijo Spielberg ni lo diría nadie, yo creo que lo podemos decir nosotros acá. Yo creo que también Spielberg agarró y le dijo, a ver vos que hiciste Transformers, a ver vos que haces Avenger, a ver vos que hiciste Titán del Pacífico, vení que te muestro yo, vení con el abuelo que te voy a explicar cómo se hacen las cosas. Y de verdad es eso, porque sí, los que vieron Titán del Pacífico, que la primera es hermosa, con un mundo increíble que te cagas con ganas de más, la segunda es como, viste, como un corto de Cartoon Network, como decir, ¿dónde está el alma? O sea, ¿dónde?
Justo que íbamos a hacer un podcast de esa película.
Esa nateada.
Pero bueno, si la ves todas juntas, te das cuenta de lo que es algo medio cursi, pero que es verdad, lo que es tener corazón y no tener corazón. Vos pensás algo, tener el Pacífico es técnicamente impecable, las escenas de enfrentamiento son espectaculares, pero acá, digamos, cuando aparecen robots gigantes, no vamos a decir mucho más, en Ready Player One, tipo, la gente real salta de la butaca, grita, o sea, vos tipo decís, ok, eso está bien, sí, puesto. No es que vos querés tipo empezar a nombrar, no sé, marcas como sea, tipo una tira de, claro, polca, qué rico el marolio, qué bueno, sí, la chocobar, no, qué rico.
Matolucito con la yerba, claro.
Exactamente. Claro, no es acá es como tipo, ok, está al servicio de esa historia, y finalmente, vos, todos los personajes, aunque los veas poco, los querés, o sea, querés que terminen juntos, querés salvar al mundo. Yo vi algunas críticas que decían, bueno, es re sencilla, bueno, ¿qué? Es una fábula, o sea, no es tampoco que vas a poder tener, es una cosa familiar. Entonces, por supuesto, la idea es, acá el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, y hay algunas vueltitas de tuerca, pero
el
bueno.
Cine de Spielberg es básicamente eso, es buscar héroes en lo ordinario y ponerlos en situaciones que son extraordinarias. Entonces me parece que es esto, es como, es muy claro aparte Spielberg en lo que quiere contar. Sí. Yo ya necesito hablar con spoilers. O sea, siento que...
Sí, yo también, pero antes, Ernie, te quería preguntar algo. Porque sí, es como un tag team de, ¿viste? De las peleas de lucha libre. Te choco, sí, la mano, sí, y entras. Sí, sí. ¿Qué onda los críticos?
No, ni idea. Yo no, eso sos vos el que sabe ese costado.
¿Qué onda la gente en las redes opinando?
No, yo estuve leyendo mucho comentario de...
Yo vi mucho a favor, digamos.
Sí, pero estuve leyendo mucho comentario de lo que decía Tomás, como al contrario. Decían, a la película le falta alma. Y yo digo...
What?
Si a la película le falta... Si a Ready Player One le falta alma.
Armas tiene. Bueno, vamos a ver.
Alma. Digo, ¿qué le queda a otros blockbusters, digamos? Transformers, por ejemplo, ¿qué es?
Pero eso es imposible.
Un iceberg.
No,
por eso digo, me parece que hay ciertas...
Yo creo que los agarró con la guardia baja. Yo creo que todos esperaban el fracaso, que no fue. Y no fue un fracaso ni de crítica, ni por lo menos por el primer fin de semana.
Pero si yo
Unidos.
Pensé que era un fracaso, va a ser un fracaso. Esa es la opinión.
Bueno, puede ser que es como estaban esperando a patearlo y decir, che, Spielberg ya está, ya se pasó tu hora. Me parece que no, que al contrario, él recontra, reconfirma otra vez... Que es el
abuelito que de todos, digamos, hay un libro que salió acá en Argentina. Yo lo sé porque, viste, los podcasts después te escuchan de cualquier lado y después, ¿qué quieres decir en argentino? Perdonen a nuestros hermanos que hablan bien español y no como nosotros. Hay un libro que salió acá en Argentina, pero solo en ebook se puede conseguir, que se llama Spielberg, que es de Leonardo Despósito, que es un...
Hace poquito salió.
Exactamente, hace 15 días. De hecho, si lo siguen en redes, no me equivoco, es @despoleo. Lo que él está haciendo ahora es, como le quedó fuera de Post y Ready Player One, está haciendo esos capítulos y los va a publicar en la web para completar ese libro, digamos, y eventualmente hacer una reedición. Y cuando uno ve también la trayectoria de Spielberg, de verdad, él y en el documental de HBO también queda claro, él en un momento, hay un momento central, si no me equivoco, es el año 93 o 94, que es que ese mismo año saca Jurassic Park y saca La Lista de Schindler. Saca el blockbuster con efectos especiales que rompió todo y saca una película en blanco y negro sobre el holocausto que termina con las verdaderas víctimas del holocausto yendo a llevar flores al lugar donde habían salvado. Entonces, lo que el mismo Spielberg dice en el documental de HBO es decir, bueno, yo necesitaba también contar que podía hacer más cosas, que podía hacer algo más que Indiana Jones, que podía hacer algo más que Encuentro Cercano al Tercer Tipo. ¿Cómo lo hago? Bueno, efectivamente mostrando que puedo hacer una historia que a mí me mató. De hecho, cuenta la aparece la ex mujer y dice, bueno, a mí la lista de Schindler terminó con mi matrimonio.
Claro.
Él estaba obsesionado con eso, súper lúgubre, fue a filmar a Alemania, tuve que contar esta historia. Y ese mismo fucking año saca Jurassic Park. O sea, cualquier persona en cualquier lado del planeta, aunque saque una de esas dos, ya se gana el bronce para lo que sea. El tipo sacó las dos el mismo año. Y después, por supuesto, que sigo produciendo. Entonces, yo creo que después de un The Post, tener un Ready Player One es también decir, bueno, ok, este género, yo también un poco contribuí un montón. Y los auto-homenajes que aparecen, como, como qué sé yo, el T-Rex, Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park, pero también su propio obsesiones en esta parte que no podemos contar porque es spoiler, pero son 15 minutos increíbles. Pero también aparece King Kong, digamos, vamos a nombrar otras cosas más clásicas de su amor al cine.
Cine de terror.
Bueno, total.
Es increíble eso y yo en esa, bueno, no quiero hablar de esa secuencia.
Hagamos el corte ahora y seguís.
Sí, creo que podemos ir hablando igual de lo obviamente mismo, pero con spoilers, así que ya igual el que está escuchando y no vio Ready Player One y dice la toque.
Y creo que acá te estamos dando la razón.
No sé si
llegaste a
si querés
momento,
leer a alguien
si
que dice que no tiene
este
alma,
momento, pues, todavía estás esperando, oye, para ir a ver si decidiste ir a verlo o no.
Claro, dejá de acá. Bueno, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí. Ya está.
¿Nos sacamos la ropa?
Sí, ah, okay, todo.
Yo estoy en casa. Yo estoy en bola ya,
Sí, sí. No me extraña. No lo dudo. Creo que me quiero volver a lo que dijo Tomás del momento que Spielberg dijo que no había que spoilear, que supongo que es esta escena que estamos hablando, esta secuencia que tiene
el
que
resplandor.
Ver qué transcurre en el Overlook Hotel de El Resplandor. Quiero decir, personalmente, que yo en esa escena estaba... Yo creo que tendría que poner una cámara y filmarme. Pero estaba como emocionado, no solo por lo visual, ni lo que estaba pasando en ese momento en pantalla, sino por lo que significaba Spielberg homenajeando a Kubrick, digamos, en la película.
Yo creo que es
digamos
como el easter egg de él. O sea, así como todo Ready Player One.
Exactamente.
Es un homenaje en muchos casos a la obra que él contribuyó, digamos, a eso. De alguna manera él quiso homenajear a su maestro, que es Kubrick. Digamos, todos vimos Inteligencia Artificial y sabemos toda la historia.
Cómo llegó al proyecto, exactamente.
Exactamente, sobre eso. Y la verdad es que... no pude ver todavía un making of, pero hablé un poquito con la gente de Warner después de eso, porque como les decía, cuando Spielberg presenta la peli, si hay una escena que no se puede hablar, la van a ver, después charlamos, termina la peli, aplauden nada, y él dice, por favor, la escena de Kubrick, de The Shining, no la comenten, tiene que ser una sorpresa. Ahí la gente tipo flipó mal, pero yo entendí, y hablé con la gente de Warner, y me dio a entender que también, y es que las escenas del torso de la mujer desnuda, que son las escenas originales de la película, que la como que la
hay un momento en que se digitaliza, que es cuando cambia la versión de la película, digamos, de The Shining, que ahí sí se ve que está digitalizada, pero hay planos que son iguales. Cuando ellos entran al bar, el traveling ese que hace hacia la derecha es igual. Yo no sé si... Yo creo que usaron planos que ya tenían.
Ellos, a mí me dieron a entender que sí, pero bueno, todo informal, digamos, fue una charla. Claro. No puedo dar fe y no vi ningún making of todavía eso, porque creo que todavía sigue siendo el momento de... esa peli en donde mejor no contarlo porque
la
gente tipo se te cae.
Por eso los giles de Twitter que tiran y spoilean.
Lo vi con alguien que no vio El Resplandor y me quiero poner en el lugar de esa persona mirándome mientras yo reaccionaba ante ese escenario de haber dicho, este chabón está chapa, este chabón está loco, corro más vale.
Sí, bueno, el personaje de la película es eso, o sea, es un niño que nunca había consumido El Resplandor, digamos, el que está, digamos, ahora sabemos que es un niño, en ese momento pensábamos que era ese gigante, digamos, cuando entra, digamos, parte de todo eso, porque él mete la pata y se va poniendo, era porque él no había visto la película y le parece, ok, es un hotel, hay dos mechicitas, tipo, alguien se está bañando, ¿entendés? Y yo creo que eso no está en el libro, no tiene que ver con eso, nada. Tiene que ver con el input de Spielberg, de bueno, ok, la segunda llave va a ser esta, digamos.
Además el efecto sorpresa que tenía,
eso
¿no? Porque
es fundamental.
Yo lo que decía era, para el que leyó el libro, lo más común que pasara era seguir esta línea de ir a los recuerdos de él, digamos.
Yo cuando entran, cuando están en la puerta del cine, yo lo que pensé era que iba a seguir siendo esa línea de buscarlo. Sí, capaz que la pasaran o hubiera escenas. Y los chicos buscando por ahí algún otro guiño, algo, que estén los personajes ahí
en
hablando.
En un cine,
¿viste? Algo
entre
como...
las butacas, pensé.
Sí, yo me imaginaba a Halliday, el personaje este, el creador del juego, hablando con la mina. Íbamos a tener, como siempre, la escenita flashback de lo que pasaba en esa noche y eso. Y a mí me costó caer. Tipo, cuando yo veo que bajan las escaleras, todavía yo no caigo, porque estaba tipo asimilando todavía. Hasta que, si no me equivoco, está como ahí, después ya se hace un plano general.
Cuando
y
se
ves
ve
y ves el lobby. Y tú de ahí adentro, y te acercás a las letras y ahí decís, uy, no. Y
aparte te lo va metiendo tipo, de a poquito con la máquina de escribir. Te va haciendo como una...
La pelota. No, y ahí es como... Y ahí dije, no puedo creer que van a empezar a interactuar con el resplandor.
Y cuando gira y ve a la gemela, yo estallé, pero literalmente estallé. En ese momento dije, no puede ser. Porque encima el factor cómico de esa escena es espectacular, digamos.
La escena del ascensor.
La escena del ascensor.
Vos estás esperando todo el tiempo que se abra y que salga la sangre urgentemente. Y es espectacular como también genera tensión de eso mismo. Digamos, de uno
la cámara
saber,
lenta.
Sí, de uno saber qué es lo que viene, pero aún así querer que suceda, digamos. Eso es terrible. Y creo que el cambio, sobre todo con la novela, se debe también a un tema muy visual. Creo que recrear una escena de una película icónica representa algo como visualmente para el que está viendo.
Es el mismo código, parece como el mismo código de la novela, nada más que es una verdadera adaptación, no es simplemente
totalmente.
Página a página.
Exactamente. Bueno, hay algo que creo que está bueno. Yo veía a Halliday en la película y creo que es un poco el alter ego de Spielberg también, el hecho del creador. Que está medio hablando de esa burbuja de. No sé si es una burbuja de cultura pop, sí. O de la cultura pop como red, ¿viste? Como,
claro.
Como red que genera contactos con otros y,
bueno,
y no una
vos
mera.
Vos sabés que a mí, justo cuando venía y estaba pensando eso, y me queda muy bien para complementar lo que decís vos, la escena final, que también es algo de la película y no del libro, cuando tenés esta conversación de que está el pequeño Halliday con el adulto.
Sí.
También habla de él y esto que estamos... Yo sentí una relación de él hablando de sí mismo también. Esto que hablábamos, de este Spielberg de las dos caras. Un Spielberg maduro, adulto, que te habla de poder salir un poco de ese mundo y vivir y con experiencia. Y a la vez estar al lado, que se van junto a ese Spielberg o a ese Halliday niño... Que está encerrado
como si fuese
en
el
su
mismo,
mundo.
Como si fuese
total,
el mismo
claro.
En su etapa de conocer todo esto, empaparse de todo esto que a él lo hizo ser quien es también.
Totalmente. Entonces yo creo que ahí hay un juego muy lindo que hace. Va, por lo menos yo lo que siento es en esta cosa subtextual, por decirlo
así. Sí,
hay
como una puesta en
subjetiva.
Abismo todo el tiempo, despejar cosas con su propia carrera, con él como espectador, con nosotros como espectadores también. Como nosotros formando parte de una cultura o de una sociedad... contemporáneos en tiempo a lo que nosotros formamos parte de la cultura pop, digamos, 80s, 90s, digamos, a las nuevas generaciones a las que les está hablando, también como parte de esto de que en los 80 y los 90 hubo mucho que dio pie a que otros sigan creando también, digamos, a formar nuevos creadores. Y me parece que eso Spielberg lo hace muy bien ahí y queda bastante claro. Por eso cuando se dice que Ready Player One es simple, es como... que no hay más nada que ese jueguito y nada más. Creo que esconde muchas cosas por abajo la película, que son muy interesantes.
Sí.
¿En qué año, a ver si me ayudan con el dato, en qué año fue escrita la novela?
Te lo confirmo.
Lo corroboramos.
Es del año... Mirá, 2011.
2011. Ahí. Bueno, pensemos en los avances de tecnología en realidad virtual que vienen desde hace años, incluso desde los 90, podríamos decir, o antes. Pero pensemos en el mundo de realidad virtual que siempre se apuntó como utópico, podría decirse. Ese mundo en el que todos siempre están conectados y todo el tiempo metidos. Y creo que en lo que se basó mucho Ernest Cline a la hora de pensar en ese mundo. Más allá de las diferencias, digamos, entre la historia que transcurre muchos años después del presente en el que estamos hoy y lo que tenemos hoy, digamos, hay cosas en las cuales encuentro puntos de conexión.
El tema es que no es un futuro tan lejano.
Eso, o sea, eso es también, para mí, parte del secreto del éxito de Ready Player One, que la realidad virtual en 2012 no era nada que ver con lo que soy, y lo que soy se parece mucho a lo que él postulaba, y eso es interesante. De hecho, parte de las activaciones de South by Southwest de la de parte de las activaciones interesantes de este festival fueron, por un lado, en un mundo parecido, que es Westworld, la serie de HBO, con robots y que tiene más vinculado con robots sintientes. Ellos armaron el mundo de Westworld y vos pasabas y, digamos, podías ir a un campito en donde estaban los robots y todo eso. Y tenías también el Oasis. El Oasis lo armaron con una empresa de tecnología realidad virtual. La gente hacía horas y horas de cola, era increíble. Yo, gracias al señor, no soy creyente, pero un señor, al señor Warner, gracias a los hermanos Warner, me tenía una cintita mágica en donde podía pasar sin. Todos me odiaban, me puteaban, pero yo era feliz y pude vivir esa experiencia que es de otro planeta real. Y uno de alguna manera también siente que Klein, digamos, visualizó algo que se venía en la década siguiente. 10 años después estamos hablando de lo que él hipotetiza en ese libro. Y Spielberg, yo creo que lo que hace bien también ahí es, bueno, no habla específicamente tanto de esa tecnología y queda como más en una nebulosa. En tanto, él no trata de decir, bueno, ok, esto que estoy diciendo es lo que va a pasar en el futuro. Está tratando de contar otra historia.
Totalmente. Aparte, creo que leí una entrevista de él en la que le preguntan qué opinaba de la realidad virtual y cómo él veía si ahí había un mecanismo para contar algo o crear historias, y él dice que no, que él ve a la realidad virtual como otro tipo de entretenimiento, pero que no es compatible con el hecho de, claro, no podría contar una película a través de realidad virtual, es lo que dice en la entrevista, ¿no? Entendiendo mucho esto de lo, entiende mucho, tiene 70 años y entiende mucho el mundo en el que está, digamos, entiende dónde está hoy, qué es lo que hay hoy en materia de entretenimiento. Bueno, en esa entrevista habla de Netflix y lo que él piensa.
No, y en esa misma entrevista él dice que él fue el primer gamer, podría decirse, uno de los primeros tipos que jugó videojuegos, podría decir.
Sí.
Porque en los 80 se desarrollaba la tecnología mientras él estaba, digamos, en la cresta de la ola.
Algo que quería tomar también de lo que está diciendo Tomás, y vos también decías, Gaby, el tema del futuro, o cómo aparece el futuro en Ready Player One. Y es bastante cercano al mundo de hoy. No es que elige hacer una ciudad a lo Blade Runner en el, no sé, lejos en el tiempo, sino que elige contar un mundo y mostrarlo, sobre todo. Bueno, vean el primer plano de la película cuando arranca, parece gris.
Sí.
El arranque es gris, con dos trailers esos, ese. Todo gris.
Sí. Y no me te muestran un árbol, ni una hoja, nada.
No, no. Nada. Publicidad en todos lados, contaminación visual por todos lados, y un mundo gris que sirve para también establecer el contraste con Oasis.
Totalmente.
Y después que el mundo del color esté en Oasis y decir, como, bueno, ¿dónde estamos viviendo? ¿En Oasis o estamos viviendo afuera?
Sí. Eso es algo que sí, que me parece que en el libro está, si no me equivoco, un poco más trabajado. Los primeros capítulos del libro como que cuenta un poco la historia de cómo la ciudad llega a eso.
Totalmente.
Pero creo que igualmente se entiende, digamos. O sea,
sí, porque
hay una mezcla, hay una cosa medio Blade Runner que sí me gusta, que es algo que es lo que marca mucho lo que se le dice el cyberpunk, o que marca mucho esa tendencia del las películas, o lo que suele trascender la ciencia ficción, que tiene que ver que muchas veces, sin embargo, es un mundo gris, pero lo que está como base de todo es el tema de las pantallas gigantes y siempre consumo y siempre venta de algo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que hizo la ciencia ficción durante toda su vida para contarnos un montón de cosas. Blade Runner también lo hacía. Estos famosos que vemos todo oscuro, salvo los carteles gigantes vendiéndote,
sí,
cosas.
Pero vos fijate que los carteles gigantes que te venden cosas no te venden ni comida, ni bebida, ni placer. Solamente te venden el videojuego y el Oasis, digamos.
Exactamente. Las mejoras para los trajes y Oasis.
Claro, es lo que más monetiza, lo que más mueve económicamente al mundo en el momento, como hablaríamos del petróleo en otra época.
Sí, básicamente habla como de un... me voy a poner medio... en economista, ¿no? Pero habla como de un capitalismo muy concentrado en donde realmente está el recurso para todos, digamos. El recurso de vida ahí está en el juego.
Y un mundo sostenido en eso, aparte, también.
Y un mundo sostenido en eso.
O sea, como es casi obsesionado con Oasis. Es como un mundo que depende puramente de eso. Es como si Google hoy hubiese, más allá de que está en todos lados, hubiese, no sé, se hubiese explayado más, hubiese contaminado todo mucho más, hubiese llegado más lejos.
Claro, yo creo que también habla como de esa realidad, ¿no? En una realidad que quedó tan tomada, digamos, por eso digo, yo recomiendo que lean los primeros capítulos del libro porque habla un poco de eso.
A mí me chocó mucho la relación en esto que hablamos de lo importante que es el oasis para ese mundo, la relación que tiene el personaje de Ty Sheridan
con la tía
y con el amante de la tía o con el novio de la tía. Es muy violenta, digamos, esa reacción a me robaste el guante para jugar al oasis, digamos. O no es jugar, es vivir, básicamente.
Bueno, y también en la parte en la que cuenta un poco la economía del oasis, en donde te muestra cómo alguien que se mostraba que yo joven, rico y todo, y pierde de golpe en medio de la batalla todas las monedas y se saca el visor. Y sí, capaz es una señora o un flaquito o un gordito, digamos.
Y japonés que se quiere tirar por la ventana porque perdió todo. También.
Claro, entonces, digamos, qué sé yo, para los que estamos más en internet, a mí yo siempre pienso en los trolls, ¿no? Digamos, eso que tipo, es un boludo, es un boludo, es un boludo, es un boludo. Y después, tipo, apaga la compu y va y entonces sí, se arma un café instantáneo, que yo también me lo hago en mi casa, digo, sí, pero no me hago pasar como que tirándome la gran vida, o sea, tipo, de alguna manera, a veces uno, qué sé yo, no sé, muchos de los que nos escuchan se pueden sentir reflejados, uno hace cosas y tenés siempre a alguien que nunca hizo una goma, ¿entendés? Que vive con el culo gordo sentado, te critica, ¿viste? Yo siempre digo esto, bueno, ¿qué? ¿Apagás la compu y qué tipo, cómo es tu vida? Yo apago la compu y tengo un quilombo, pero bueno, es el quilombo que cuento, o sea, claro, dentro de todo.
No, obvio, obvio. Entonces me parece que eso está bueno, ¿no? Entonces es como ante un mundo que por fuera está devastado, digamos, por empresas, que sobre todo habla mucho un poco, ¿no? De eso, de cómo sí, las empresas quieren comprar todo y dominar todo. El único espacio de liberación que tenían y lo único que no se estaba logrando terminar de tocar era Oasis, por lo menos la vida libre en Oasis, digamos. Porque lo que tiene que ver con las armas, los armamentos y eso, ya estaba capitalizado.
Pero viste lo que quieren hacer los chabones, o sea, quieren que vos en el visor tengas, o sea, en la historia, tengas todas publicidades.
Pop-ups.
Y que estés al borde de convulsionar, pero que estés con la publicidad.
Claro, tío, entra en aclarín.com, la nación.
Claro.
El laburo y así que
por eso Parzival quería. Por eso Parzival cuando ganó quería. Lo primero que hizo fue poner adblock, ¿viste?
Claro.
Fue como la primera cosa que dijo es ponemos adblock.
También lo que quiere decir con esto Spielberg es que la creación está dentro de Oasis y no afuera. Porque si no, o sea, si hubiésemos creado algo interesante por fuera de Oasis, la gente te hubiese estado afuera. O sea, por eso viste que hay muchos que dicen, no, lo que te quiere decir Spielberg es que tenemos que salir un poco de las redes. Ese es un análisis muy por arriba, digamos, y creo que no es lo que quiere decir Spielberg, sino que quiere decir esto. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creadores en el mundo real y en el mundo ficticio, digamos?
Y lo mismo que se relaciona con lo que dijiste, Klein.
Exactamente.
De creación desde lo virtual.
Claro.
Sí, 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 y sí, más allá. Y creo que también hay en esto que hablamos de las relaciones que existe, digamos, esa tesis, podría decirse. Salgan un poco, porque al final incluso lo dejan en claro.
Bueno, pero eso decanta igual. Porque...
Claro, pero eso decanta, exactamente. Pero más allá de eso, a mí me gusta el foco que pone en el tema de relacionarse. Y no relacionarse fuera del oasis, relacionarse en donde sea. Estar vinculado con otra persona, tener sentimiento por otra persona, y creo que lo deja muy en claro y no tiene timidez en ningún punto en tratarlo. Y se ve muy bien en la interacción que hay entre los dos personajes principales, que es el de Artemis y Parzival, que Artemis la amo para toda la vida, pero esa relación que tienen entre ellos, digamos, vos la ves sincera en los dos planos, la ves en el plano de lo digital y en el plano de lo natural, digamos. Y creo que habla mucho también de la época en la que estamos, que esa línea se ha cruzado hace tiempo y que por ahí da lo mismo hablar de las relaciones de ese punto. No, nadie pone en duda la realidad del sentimiento porque esté mediando una pantalla o una computadora. Eso es lo que creo que está muy bien tratado también.
Y tampoco lo que hace Spielberg es, si ya son amigos dentro de Oasis, si ya se conocen, hacerlo de vuelta afuera, digamos. Ellos se conocen afuera y ya saben que son amigos, ya saben quién es el otro.
Pero,
y no tiene que
igual
volver.
Siguen teniendo... Sí, esa timidez,
pero porque
esa,
es lógica del cara a cara, digamos.
Exacto.
Pero no tiene que volver a contar la, o sea, ya se sabe que son amigos. Me parece que ahí está algo valioso también del contar una historia, el que no siempre tenés que contar el porqué de todo. Si ellos ya son amigos, vos ya entendés que son amigos y que vienen hace rato que vienen jugando también. Entonces es esto que decís vos de la generación del vínculo más allá del soporte, digamos, sino que
exactamente
es el vínculo real. Si no, miremos la escena de Artemis y Parzival que están en la terraza, como si ese fuese su propio oasis también, ¿entendés?
Claro,
es como, y aparte es un quiebre en la película ese momento, es como que separa dos mitades de la película para meter.
Y aparte le dice, estábamos tan cerca, estábamos acá a la vuelta,
claro.
no nos separaba mucho, estábamos acá nomás.
Y que son los miedos también que tiene uno cuando, no sé, cuando en Twitter conoces a alguien que pegás buena onda y ese, viste, el miedo boludo de decir, sí. Ey, pero es por qué sé yo quién es. Bueno, pero hay algo de eso, cambió el mundo también.
Que conste que los tres nos conocimos en Twitter.
Claro, aparte.
Nos conocimos por Twitter, obviamente.
Son aparte. Avatares, no son personas.
No, no existimos. No, la voz es no mentira.
Bueno, pero otra cosa que quería vincular de esa relación en que hay entre los dos. La interacción, y esto también se lo aprecio muchísimo en la película. Primero que no tenían miedo de decir fuck.
Espectacular.
En ningún momento lo dijeron, totalmente. Es espectacular. Y segundo, esa interacción que hay entre Parzival y Artemis, en donde Artemis le pasa la mano y vos ves prácticamente ese movimiento.
Es hermosa, decís,
chabón, se la rejugó para hacer eso. Y es algo real, no es algo que lo tenés que negar, digamos.
Claro, y por qué ocultarlo si es algo que le puede pasar a cualquiera, digamos, ¿no? Es como... Sí. Por eso también me parece...
Y le dice, viniste cargado. Le dice, y vos decís, chabón.
Doble sentido, Esteban.
Excelente.
No, aparte de eso, lo que me parece que también es muy interesante, como hizo con The Post y el mundo... No, sí, el mundo del lo conservador y el rol de la mujer, como ya lo había hecho The Post, Spielberg en The Post. Acá me parece que toca algo muy interesante, más allá de la democratización de la internet o del oasis, digamos, como el pueblo debería tener control de esto, o por lo menos elegir y no caiga en manos de una corporación, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece que también está bueno es el tema de la identidad. Cómo no importa quién seas, cómo seas, dónde vivas, nada, no importa, importa lo que sos, digamos, ¿no? Y me parece que lo hace sin ser cliché ni ser políticamente correcto porque lo tiene que hacer nada más, sino porque lo baja, el mensaje que baja Spielberg es bastante real, digamos, y eso es lo que también valoro de Spielberg de 70 años, contando historias y tocando temas del doy, digamos. Eso me parece fantástico.
A mí me gustaría preguntarle a Tomás una cuestión y que tiene que ver con las décadas. Esto de hablar de los 70s, 80s, de los 90s, aprovechando Tomás, que sos un tipo que ha escrito incluso un libro basado en los 90. Y hablar de algunas cosas que vengo leyendo, esto de hay demasiadas referencias o la película solamente tiene peso por las referencias. Es feo hablar de referencias tan superficialmente, ¿no? O por lo menos yo lo entendí así, más después de que me explotó la cabeza la película.
Sobre todo porque venimos hablando de cosas que no son referencias en este podcast, así que
claro,
algo dejó.
No, o sea, para mí hay como dos niveles de análisis. O sea, por un lado, digamos, nosotros estamos, yo se está grabando en 2018. Nosotros tenemos una concepción de la cultura, para mí, afortunadamente, que es mucho más amplia de cuando éramos chicos. Antes, cuando éramos chicos, vos efectivamente tenías que leer la Ilíada de Homero, tenías que leer el Don Quijote, el Martín Fierro, todo eso tenía que estar, ¿ok? Y sigue estando hoy presente. Pero hoy también es muy difícil que vos puedas hablar sin haber visto E.T.,
claro.
O sin haber visto totalmente. Algo de Avengers, sin haber entendido algo de la pelea de DC Marvel. Y eso,
de los Simpsons, mira lo que te
de
digo.
De los Simpsons, es un poco lo sabe mi vieja, tu vieja, o sea, estamos en eso. Para mí todo eso es parte de ese baje cultural. Entonces, una vez pues, si querés jerarquizar, para mí lo snob sería decir, bueno, mira, la Odisea de Homero, o sea, de Homero el poeta griego, es mucho mejor que tal cosa de Homero Simpson. Bueno, ok, veamos en qué sentido. Yo creo que tienen que estar todo. Por eso los más chicos que nos están escuchando están en el colegio o de la universidad. Yo de verdad les digo, aprovechen porque el Martín Fierro, la única vez que lo van a leer de verdad es en el colegio. Después, bueno, se estudian letras, pero es una cosa que nunca vas a poder volver a leer y es parte de lo que por lo menos acá en Argentina somos. En ese sentido, hay un montón de cosas que uno puede leer. Yo creo que en ese sentido Spielberg logra sistematizar eso, pero le saca una estructura que la novela no tiene, digamos, más sencilla pero efectiva, que es su estructura. Ok, son los chicos, son niños o adolescentes que se enfrentan a una corporación, la corporación es claramente mala, los niños son claramente buenos, los niños están claramente damnificados por la corporación, sus padres no existen, o como sabemos han sido destruidos por una bomba que puso la misma corporación malvada, entonces tratan de ganar en sus términos. Vos, si no tenés un buen corazón y no tenés el conocimiento, ok, tenías 50 tipos que eran como los grandes especialistas de videojuegos, eso no les sirvió a ninguno para ganar, porque finalmente lo que sabía participar era que necesitabas no ganar el juego, sino justamente recorrerlo hasta encontrar el easter egg famoso. ¿Qué es lo que tiene el easter egg? Ahí esconde el auto motor del videojuego de Atari 2016, de 2600, esconde su nombre. Porque Atari es una corporación que se ha hecho haciendo guita sin darle el crédito suficiente a los programadores, que ya en ese momento se sabía que eran artistas. Hoy quizás uno puede seguir.
Espectacular eso. Increíble.
Eso. Espectacular. Entonces, eso lo tenés. Entonces, digamos, yo creo que finalmente lo que hace Spielberg es, tiene esa estructura. La estructura en la que él le va poniendo, como el esqueleto, le va poniendo carne, ¿no? Le va poniendo como flesh, tipo carne, 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 le pone los nervios, le pone la sangre, le pone todo. Y después, por supuesto, que hay un montón de gente que le fue agregando cositas. En una de las escenas finales, que uno de los chicos hace una toma de karate dentro de la camioneta, que es la toma de karate, que si no me equivoco creo que es Street Fighter, yo no, o Dragon Ball Z, creo que es, que hacen una toma, yo no sé de Dragon Ball Z, y lo vi con un chico australiano que es fan de Dragon Ball Z, y el pibe flipó. Tipo,
claro.
Tipo, como que no, no lo
y
creer,
el comienzo de la película, viste, cuando presentan los mundos y el primer mundo que aparece es el de Minecraft, y ahí vas a los pibes, a los nuevos,
total,
a los que están con los web.
Aparece este juego, nunca me acuerdo, de Xbox, porque yo tengo PlayStation.
Halo.
Halo, exactamente. Halo. Bueno,
digo, a mí para los 90,
Halo. Aparecen ahí, entonces, tipo, la parte más chiquita del cine donde yo estaba, ¡ah! Y para mí apareció, estamos con spoiler, cuando aparece Chucky, o sea, yo no sé ustedes qué.
No, yo morí.
Son más jóvenes. Pero, tipo, yo decía, bueno, sí, yo vivo con la hija de mi esposo, tiene 8 años, que no sabe quién es Chucky. Yo, ay, cuando vas con Teresa, ¿qué va a entender de Chucky? Porque de golpe tenés un robot, un muñeco colorado, pendejo, que es súper poderoso. Así, ¡ay! Tipo, es obvio que Chucky le iba a ganar a todos los otros, ¿entendés?
Sí. A mí me sorprendió uno, que ahí es cuando digo que, ahí cuando te interpela a vos, fue un videojuego que yo jugaba en el SEA, que era el Battletoads, que era... Eran unas ranas medio tortugas, creo que eran medias ranas, que eran habían salido como la alternativa al Double Dragon. Y aparecieron las
tortugas
cuatro
ninja.
¿Qué eran, ranas o tortugas? Ranas eran.
No eran ranas, pero eran como recopietas de igual.
Sí, era la versión añapis de la tortuga ninja. Claro, y me sorprendió hasta eso, ¿viste? Encontrar Battletoads. Y
pero yo creo que increíble. Todo eso, o sea, hay como muchos niveles de referencias. Esas referencias son cosméticas, o sea, para no estar.
Obvio.
Y posiblemente Spielberg ni sabe quiénes son, pero se logró rodear de gente que le hizo firmar los contratos a
los chabones. Como los chabones que estudiaban la cultura pop.
Claro, claro, dentro de hoy.
Bueno, esos están trabajando en
bueno,
la película.
Bueno, eso, lo que pasa es que esos, no podríamos decir, en términos del videojuego, no tienen alma. O sea, no tiene el corazón. Digamos, lo que tiene el corazón es eso. Pero, por ejemplo, Iron Giant es muy importante. Entonces, bueno, ok, vos lo ves. Aparece Gundam, o sea, tipo, para los asiáticos de golpe, cuando aparece el robot, tipo, ¡oh, wow! Tipo, no, o sea, es que solo tiene una chance para hacerlo. Yo llegué a ver a Batichica, por ejemplo. Sí. Está Harley Quinn, o sea,
Godzilla.
Son muchas cosas. Bueno, Godzilla, ¿entendés? En realidad es mega...
Megatron Godzilla,
sí, o sea, porque uno de los chicos que estaba ahí que era japonés, cuando llegué Godzilla me miró como diciendo, acabas de decir que no sé, que el Martín Fierro es puto, me miró re mal. Y me explicó que era algo mega, algo como robot y Godzilla. Y de hecho, él, esto hay que chequearlo, pero le creo porque es un chico japonés, o sea que le gustaba mucho Godzilla, también contó que no era el Godzilla tradicional. Entonces como que él sospecha que no tuvieron los derechos, que encontraron una vueltita.
Es que hasta eso, porque uno lo que esperaba iba a decir, uno que encontraba y dijera, no, el mega robot o el robot de Godzilla, y no dice, no lo nombran.
Yo esperaba el Megazord de los Power Rangers.
Claro, es como que dicen algo así, como que tiran un ultra megazord Godzilla, sí, algo así le tiran, ¿viste? No.
Es que hay una película del 74 que se llama Godzilla versus Mecha Godzilla. Ahí aparece.
Debe ser ese, porque él cuando dije Godzilla me miró para el ojete y me explicó. Ahora me cuesta recuperarlo, lo sigo en Instagram al le podemos escribir.
Bueno, Goro y el alien que le sale.
Goro y el alien,
sí, Goro,
espectacular. Combat, era increíble.
Es espectacular.
Sí, sí. Y también, por ejemplo, un chiste de sonso, pero que tiene sentido, es cuando él quiere ocultar su identidad y le dice, ponete el kit de Clark Kent.
Clark Kent.
Unos lentes.
Hermosa
bueno,
escena.
Hace
igual
la historia porque te resuelve un problema, que era, bueno, ok, de golpe me dijiste que era muy famoso y ahora de golpe no puede ser más famoso. Y lo resuelve de una buena manera, o sea, lo tienen ahí enganchado. Todo cubo.
Pero son referencias hermosas, te das cuenta. El cubo CMX.
El cubo CMX es espectacular.
Ya se me voló.
Que vuelve atrás en el tiempo.
Uf, el cubo CMX es espectacular.
Sí. Bueno, también justo que estamos hablando, digo, Percival, por si no lo saben, si no me equivoco, era un personaje de la mesa redonda,
sí.
O sea,
Artemis
sí,
también.
En realidad, Artemis
es
Parcival.
Parcival con F Parcival. Es uno de la del Arturo, del rey Arturo y de los caballeros de mesa redonda, y de alguna manera, digamos, recoge esta idea de, digamos, Parcival, digamos, es una referencia a eso.
Claro, ahí está. Era, si no me equivoco, era como el guardián de algo y acá viene a ser como el guardián de Oasis, digamos.
Ahora estoy acordándome de una cosa que es muy interesante. Es cuando ellos tienen que ir a buscar los recuerdos de Halliday, es como si fuese un museo, como si se metieran en el mundo marino a ver un tiempo que pasó. O sea, no es que lo ven digitalmente, es como algo muy artesanal, digamos. Es un lugar físico donde van a ver una vidriera.
Sí,
chicos, sí, exacto, exacto, es hermoso eso.
Es una idea muy fuerte también, sí, me sí, parece. Sí. No es que lo ven en una pantallita y se le parece un holograma tipo Star Wars donde ven... No, tienen que ir y dedicarle tiempo a eso también. Hay algo como de la curiosidad, sí, que yo siempre hablo de que está bueno no sé, de fomentar la curiosidad. Que hay algo de eso también en Halliday. Y hay algo que también quiere decir Spielberg con eso. Sean curiosos, digamos. Exploren el mundo, sí, ustedes también. Más allá de las referencias, ¿no?
Sí, hago un asterisco acá porque yo siempre soy ese. O sea, llego tarde a todos los datos, pero los digo en algún momento. Parzival era el que encontró, o el que le habían encomendado la busca del Holy Grail.
Ah, del Santo Grial. Yo pensé que era
lo dice en la película.
Claro, algo había, yo me acordaba.
Es más, la película de Monty Python,
sí,
está uno de los soldados de Parzival, exacto.
Bueno, y hay un guiño a Monty Python también, con la granada. Sí. Con la granada,
claro. Holy Grail.
Es hermoso. Después hay muchas referencias a películas de los 70.
Bueno, dicen que la primera escena, que es una... Yo digo,
la primera escena.
Pese a todo, no es Shining. A mí me gustó también mucho la persecución de la carrera. Que, sí, que fue así. Me gustó que no haya música. Que después algo de la música quiero hablar, de que sí, algo me pareció muy bueno. Bueno, que la primera escena, ese recorrido que va haciendo,
es un plan secuencia,
está basado en... Vos me vas a saber decir, y vas a capaz lo recordás, en Vértigo. En algún momento con
la ventana indiscreta.
O en La ventana indiscreta. En alguna película de Hitchcock está.
Puede ser. No tengo la referencia ahora clara. Sí, noté un momento donde Spielberg creo que hace... Es una referencia creo que a su propia filmografía. Que hace como un cenital a través de los cubículos donde está ella encerrada.
Sí.
Que se empieza como a ver todo desde arriba. Hay un plano muy parecido a Minority Report que hace lo mismo. Que se va metiendo como en todos los cubículos con la cámara. Que también dije, esto es Minority Report. Yo sé lo que estás haciendo acá. Tiene algo de Minority Report y tiene algo de inteligencia artificial también Ready Player One.
Sí, totalmente. Y creo que también del Freedom of Choice, esto de personalizar en tu personaje, en tu avatar, hay un detallito que por ahí yo lo vi en el momento y dije, es verdad, el DeLorean, que tiene Parzival, tiene al mismo tiempo las luces de Kit del auto fantástico. Y sí, voy a decir, el chabón le quiso poner eso, o sea, lo hizo doble. Le quiso poner lo que quería.
Eso está en la novela y está en el auto de él. O sea, el auto de él, de Klein, en serio, tiene eso y tiene los stickers de los cazafantasmas. O sea,
es verdad, en la puerta, en los costados.
Entonces vos también lo ves y es parte de cómo...
Era como enchúlame la máquina, pero él le puso todo.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, es que también habla mucho, ¿no? El tema de la sociedad en la que vivimos actualmente, el tema de la personalización. De cómo cada vez uno personaliza todo.
Marcar más la cancha.
O sea, Google te permite, si querés, hasta personalizar tu motor de búsqueda, en el sentido de que te deja ponerle un fondito hasta eso.
Te vamos a ir publicando, pero por ejemplo, este es Klein bajando, lo vamos a ir publicando.
No.
Este es el DeLorean, tiene las luces. Justamente el DeLorean de él es su patente. Vieron que en Estados Unidos se puede poner distintas patentes. Esto es Ecto 88 por el,
no.
Pegajoso, digamos.
Sí, sí, sí.
Y está acá, y vos ibas y te metías, y es buenísimo porque dentro de su DeLorean le veías los papeles del auto.
tengo la cédula acá.
Bajó y le puso alarma. Pero si no,
no, qué increíble.
Y bueno, y después ahora después les muestro más cosas.
¿Hay un DeLorean que usaron acá para la publicidad de Garbarino, fue?
Sí, la trajeron afuera.
Que es más, vino el Doc Brown, incluso.
Vino el Doc Brown, me acuerdo, sí, en Cabildo, sí, cortado en Cabildo.
Yo creo que el DeLorean lo trajeron de afuera. Alguna vez escribí sobre eso, ahora me estoy...
Me acordé justo porque dije, era el DeLorean, aparte de la réplica, sí, exacta, sí, sí, pero...
Sí. No, pero bueno, justo volviendo al tema, esto de la sociedad, la personalización en digital que tenemos ahora, que Google nos deja poner el color que queramos... Y un montón de cosas más, ¿no? Entonces me parece que también habla muchísimo,
sí,
de eso.
Yo no me quiero desviar del tema décadas o del tema de volver a los 80. Esto de pensamiento melancólico de viejo, de los niños de antes éramos, nos divertíamos con cualquier cosa, o peor, las cosas de antes eran mejor que las de ahora. Pero creo que también
eso,
de ahí parte,
eso te iba a decir.
De eso parte también la historia en sí y la forma en la cual elige contarlo Spielberg. Porque de esa manera te está diciendo, muchachos, si no estamos produciendo nada que sea interesante comparándolo con los 80, es porque estamos mal nosotros, porque tenemos que hacer algo. Es más, la charla que tiene Halliday con Parzival, también me parece que es la charla que tiene Spielberg con los nuevos directores o con los tipos que hoy en día, en lugar de hacer cosas zarpadas y arriesgarse un poquito más, no te digo con los directores, capaz que te digo con las productoras, capaz que te digo con las grandes masas empresarias de cine. Les está diciendo, chabones, hay que agregar, hay que arriesgarse un poquito más, no hay que quedarse tan adormecidos, digamos, porque si no, de acá a 20 años, en el 2030, todavía vamos a ir hablando de los 80.
Claro. Pero yo creo ahí... Digo, todas las décadas también miraron para atrás. Ahora estamos justo en dos años donde, como mencionamos mucho acá, Stranger Things, incluso la ropa, la música, está como muy pendiente. También es cierto que, de golpe, digamos, cada uno piense ahora a qué edad, o averigüe, a qué edad sus padres lo tuvieron. O sea, mi vieja me tuvo a los 23, y no sé, piensa
sí,
ustedes.
Sí, mi vieja a los 27, sí, más o menos.
No, mi viejo más grande, 25. Mucho más grande.
Entonces vos decís, pero ¿cómo? O sea, mi mamá no era una madre adolescente. Vos decís, ¿cómo puede ser? Yo los recuerdos que tengo claro. Son... Bueno, porque los 23 años, los 20 años, los 27 años... Yo tengo 37 y tipo soy un pelotudo grande. Que estamos hablando, mi casa está llena de boludeces. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, porque efectivamente no solo que vivimos más tiempo, sino que lo vivimos de otra manera. Hoy mi mamá nunca fue considerada una madre muy demasiado joven por tener un bebé a los 23. Y sin embargo, hoy uno puede tener amigos de 40 que van a ser padres... Y nos parece algo normal, no era como decir, no, mirá, el hijo va a ser el hijo de la vejez y todo eso. Sí. Entonces, esta extensión de la vida que tenemos, en un sentido de años, pero también vital, como, sí, como esta idea, yo creo que también posibilita que el recuerdo de esas épocas y esas referencias sean mucho más presentes. O sea, estamos en una época en donde, bueno, de alguna manera el cine también se come la cola a sí mismo. Sí. O sea, ¿qué franquicia de los 80 no llegó al cine? Digamos, no sé, yo estoy muy fan de Master of the Universe de He-Man y ahora la va a volver a hacer Sony. Entonces, es necesario. Netflix estrena en unos días una versión de She-Ra. Bueno, nos quedamos sin ideas. ¿Qué sé yo? No sé, yo lo voy a ver. O sea, y yo tengo plata para ir a verlo. Entonces también como que digo, bueno, ok, vamos a ver a quién le ponemos plata. Y también sucede un poco con Ready Player One. O sea, está tratando de llamar a la gente que puede ir y comprar esa entrada y que quizás no la quiera piratear o que quizás no va a esperar a que salga en la tele. Esto es un negocio, lamentablemente.
Sí, obviamente.
El tema no es renegar de eso, sino que es... me parece que... yo no tengo nada contra esto que sea el revival de los 80, 90, sino que las historias estén buenas, digamos.
Sí, eso
que lo que se cuente esté bueno.
O que sean orgánicos, que tengan su naturalidad, que es lo que siento que acá... Pasó, a ver, la primera temporada de Stranger Things me parece que pasó eso y fue lo que le generó el boom, ¿no? En mi opinión, la segunda temporada me parece que ya hay un montón de cosas más que empezaron a reflejar, ¿viste? Por ejemplo, hay algo que me gustaba de Stranger Things, y creo que me voy a ir un poquito de tema, pero apenas, y es que agarraba algo de Stephen King que era muy el tema del pueblo, ¿no? O sea, vos conocés el pueblo. Es algo sí, que siempre laburó. It también es igual. Y de repente... Para la segunda temporada eligieron expandir el pueblo con cosas que vos sabías que... O no creías que había. O sea, vos entendías que los pibes tenían sus videojuegos y qué sé yo. Pero de repente tenían un coso gigante al principio que vos
un
ya...
Un sacoa
gigante enorme que vos decís... Che, pero en este pueblito yo por lo menos no me lo venía imaginando así. Me lo imaginaba más tipo ferry. ¿Me entendés? Entonces yo lo que siento en la segunda temporada de Stranger Things era como... Mirá qué ochentosos somos.
Exactamente. Bueno, debe ser parecido a lo que le pasó a Klein con Armada, digamos. Debe ser...
Claro, otra vez. Mirá qué ochentoso soy. Me parece que hay que evitar perder eso. Yo lo que decía, que era algo de
bueno,
la música...
Bueno, pero It, por ejemplo, sí, es una película que habla de los 80. Está basada, bueno, en un libro
bueno,
de King.
Pero
igual.
Algo que habíamos hablado
pero
cuando
lo hace,
hablamos de
lo It. Hace, tiene una historia. No está... No, no, los 80 no son... No dictamina la historia, sino que
no,
la historia
eso,
le da un contexto.
La época que la época sea el contexto
claro,
de la historia, no la protagonista.
Claro.
Por lo menos para contar.
O se
sea,
come eso a la
claro,
historia.
Es lo que a mí me gustó de esta película, digo. O sea, por ejemplo... A nosotros que hemos hablado, a vos Tomás capaz también, nos gustó mucho Guardianes de la Galaxia. Es
sí,
una película que el soundtrack labura con música de los 70 a los 80 y está
sí,
buenísimo.
Sí, sí.
Sin embargo, o sea, si nosotros retomamos al cine Spielberg, vos decís, en esa época, o sea, el retomar música de los años 80 es algo de ahora, no de antes. Entonces, lo que sí me parece buenísimo es que Steven Spielberg eligió no elegir un soundtrack de los 70 y los 80 como sí pasa en el libro, ¿no? Es
claro,
como que...
o sea, el Spielberg, aún para mí, que digamos, habría que charlar con él a calzón quitado. Decirle, bueno, ok, ¿se fue una decisión tuya real poner los 90 tan presentes? O incluso los 2000 a la hora de pensar, por ejemplo, los videojuegos de Xbox. Efectivamente te quedaste sin franquicias para pagar o quisiste incorporar algo. Yo creo que pensar, por ejemplo, que Iron Giant esté tan presente en la promoción, también te está indicando que quiere llamar a una generación de los 90. Entonces, yo creo que también, retomando lo que decíamos al comienzo y hace un ratito también, esto es un negocio, bueno, ok, quiero más gente que venga acá y lo pueda ver. Entonces, también hay referencias a otros países, hay digamos, cuando yo estuve, me posibilitaron hacer lo que se llama Meet and Greet con el cast. Yo pude hablar con los actores. Yo soy periodista, yo generalmente los entrevisto. No era una entrevista, era juntarte y charlar. Y vos tenías el chico que era japonés, que pasó 500 millones de casting, hasta que Spielberg lo encontró y dijo, esto es lo que yo quiero. El protagonista era justamente de Austin, lo había encontrado. La chica de color, la actriz, le había visto a Spielberg o sea, encontraron, él también, digamos, armó un casting en donde, bueno, cuando vaya a Oriente, vas a tener a dos chicos orientales que vas a estar interesante. Cuando quieras convocar a la comunidad negra, hay una chica negra. Eso no está en el libro.
No.
Pero es también como, por un lado, esto que mencionábamos también hace un ratito acá en el podcast, los niños de Spielberg, un gran tema, y cómo esos niños son espectaculares, porque acá los niños sí. Son espectaculares. Y también la idea de, bueno, ok, vamos hoy a tener una buena película, es hacer plata. Mencionábamos Titanes del Pacífico, la segunda parte, como algo más o menos malo. Le fue mal en Estados Unidos. No recordó lo que esperaba, la rompió en Asia. Obvio, son robots gigantes. Sí, fuck, sí, inventaron obvio, ellos. Sí. O sea, es un invento de ellos. Bueno, posiblemente haya una tercera película. Ok, entonces los yankees, que son, se miran más el ombligo incluso que los argentinos, dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Es el fin de la franquicia? No, no es el fin de la franquicia.
Bueno,
porque pasa lo mismo con Transformers. No lo ve nadie, pero la rompe afuera y bueno, seguirá rompiendo nada.
Está pasando esto. Antes, lo que pasa, estábamos muy acostumbrados a que en Estados Unidos sea como... es el único mercado que dictamina todo. Ahora con China y con todo lo que es lo internacional, cambió todo. Creo que ni Hollywood debe estar entendiendo todo.
Bueno, miren, justo cambió hace poquito, hace un mes atrás. Pero hasta hace un mes, Avengers Infinity War, la primera de la despedida de los Vengadores, sí iba a estar en Argentina una fucking semana antes que en Estados Unidos. Ok, y vos te esperás que acá, que un boludo tuitea después de Star Wars toda la trama, no va a ir a contarle a los yankees cómo es. Porque de golpe, el mercado internacional era más importante. Después hicieron una especie de paso de comedia, no sé qué pasó, lo cuento para quien no lo vio. Robert Downey Jr., Iron Man, tuitea, che, arroba Marvel, lo vamos a adelantar un poco porque la gente está, ok, dice Marvel, lo vamos a adelantar, y de golpe tuvieron que mover todo el estreno y ahora es simultáneo. Pero de golpe también lo que se sentía en Estados Unidos era, bueno, ok, dejamos de ser el centro
claro.
de esos estrenos, ¿entendés?
Sí.
Por otro lado, nosotros, qué sé yo, no sé, tuvimos acá Doctor Strange como un mes después que Estados Unidos. De hecho, había gente tan fanática que se iba a Uruguay, que lo estrenó 3 semanas antes, y se fue a Uruguay en buquebús a ver la película y volver.
Bueno, ¿qué ha pasado con El Señor de los Anillos cuando se estrenó? Que siempre la estrenaban en enero, y en Estados Unidos se estrenaba en diciembre. Claro. Porque en Argentina diciembre no rinde.
Bueno, entonces... Coco se estrenó, la última película de Disney Pixar, se estrenó en noviembre en Estados Unidos,
sí.
Y acá en enero, 2 de enero, justamente para agarrar las vacaciones de invierno. Pues sí, no saben nada de Disney. La película animada más vista de la historia en Argentina.
Saben todo. Sí, son los IOI del presente.
IOI. yo quería, ya que estás hablando del tema del no sonido, en la escena
de la carrera.
Quería también hablar de la música, porque me parece que Alan Silvestri hizo una música del carajo.
Sí,
me
sí.
parece
que es un crack. Pero es esto que, volviendo al tema de lo que decía, es como que dijo, bueno, hagamos como un revival de los 80. Pero en los 80, digo, ¿cómo era el cine de los 80? Y era la música épica que tenía Spielberg, ¿me entendés? Por eso es lo que digo.
Bueno, ese compositor de Volver al Futuro.
Claro,
o sea,
yo creo que el director, con la cabeza en el 2018... Te voy a decir, hagamos el revival con música de los 80. Acá eligió 3 o 4 canciones.
Sí, eso sí.
Que de hecho no eligió las del libro. Claro. Yo me sorprendió. Yo pensé que iba a elegir el principio del libro. Para el que lo leyó, arranca con Oingo Boingo.
Que es el tema que...
Sí, y no solo eso. Y además está bueno porque era una buena referencia. Hay mucho Batman. Y Oingo Boingo es la banda de donde surge Danny Elfman. Entonces, era como algo...
Remeta.
Sin embargo, él eligió, sí, para el tráiler eligió Tom Sawyer, un temazo de Rush, que es como una banda muy 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 geek.
Muy citada en el libro también.
Muy citada en el libro también. Y pero bueno, tampoco y bueno, y pero no lo usó, creo, en la película. Usó Van Halen en la película y usó los Bee Gees para la escena del baile, sí. Usó Blue Monday de New Order. Hizo como una combinación muy loca que transcurrió por toda la época de los 80 y un poquito, bueno,
pero
de,
como
de los
con,
70.
Con participaciones especiales, en momentos, claro, muy especiales. Pero, no es que te,
claro,
inundó de...
Pero es el momento como musical, digamos. Capaz para arrancar, como para ya arrancar con un poco. Pero después creo que volvió a su propia esencia, es decir, la música épica, claro, la que acompañaba Star Wars, la que acompañaba
la
Jurassic
banda de,
Park.
De sonido, el score del cine clásico
de los 80, 90, o de los 90. 80 y 90. Entonces, ahí hasta en esas cosas me parece que hay una esencia que está buena.
Tampoco lo veo cómodo a Spielberg llenando de referencias musicales
es
cuando
que,
nunca lo
es
hizo.
Es que es eso
tampoco.
Que te digo, es que es lo que te digo.
No narra,
o sea,
sí.
Stranger Things es como, mirá qué ochentosos que somos. Pa, te pongo la canción de los cazafantasmas. Que acá, tranquilamente, en algún momento la podría haber puesto si quiso. Pero me parece que lo que dijo es, no, ¿qué era lo que había en la esencia de los 80? Y había mucho un score que vos te acordabas, vos escuchabas la canción. Vos te
lo que,
canción
lo que está faltando hoy, lo que está faltando hoy en día.
Es lo que está faltando hoy en día. Entonces digo, me parece buenísimo que Guardianes de la Galaxia haya usado un soundtrack. Digo, es un soundtrack que a mí me encanta. Pero digo, me parece que como alternativa a cómo laburar un
blockbuster, claro, digamos.
Lo hizo él. Y eso está buenísimo también a nivel musical.
Cada vez que sonaba el tintineo de Volver al Futuro, ese tinin, bueno, ese tintineo me salió un poquito de pis. Yo nada más quiero decir eso. Es como que yo sentía que estaba para mí eso. Cuando aparece el cubo CMX, lo usa, pero también cuando aparece el DeLorean, cuando hacen referencias de cada película o de cada cosa, te lo vinculan con la música. Es como que vos tenés lo visual, lo textual y la música al mismo tiempo. Creo que también cuando aparece... no sé si cuando aparece el Tiranosaurio Rex en medio de la carrera, no sé si aparece la música, porque esa carrera sin música, pero no. Creo que aparecen dos o tres guiños de sonido que te hacen acordar a la banda sonora. Creo que también cuando aparece Superman, bueno, pequeñas cositas, viste, como que te has tirado por abajo como diciendo, acordate de que es de tal cosa, que no creo que esté mal, al contrario, creo que está espectacular porque a mí me hizo emocionar.
Claro, pero lo que digo es que le escapa la saturación.
¿Se eso entiende? Seguro.
Eso es lo que creo me pareció que es copado. Digo, eso es lo que me parece que es como lo que realmente resalta de la cuestión musical. Yo personalmente, yo pensé que iba a ir y iba a ser como venían siendo las películas tipo Baby Driver, Guardianes de la Galaxia, que iba a llegar ahí, iba a haber un soundtrack súper especial, iban a pasar Divo, iba a estar Divo, ¿cómo es? Sea of Seagulls y todas esas bandas, The Eagles, todas esas bandas, y después... O casualidad, bueno, está la playlist, sigan la playlist en coso. Y la verdad que me sorprendió no encontrarme con eso.
Sí.
En lo personal.
Quiero, la secuencia de Shining tiene la música de Shining.
Sí,
si escuchan,
claro.
No es que hay una composición nueva. Es la música que va en esa parte, digamos. Lo que pasa es que también el catálogo de Kubrick es de Warner, entonces es mucho más fácil conseguirlo también.
No,
pero...
no sé si destaca mucho en este tipo de película, y después de todo lo que hablamos, que cruzamos todos los temas, hablar de la actuación en particular. Yo quiero destacar a Rylance. Creo que Mark Rylance sabe cómo hacer estas cosas y es un crack. Pero aparte, cómo compone el personaje de Halliday. Yo personalmente lo hubiera nominado al Oscar o a cualquier premio que haya, porque yo me sentí ese loco, o por lo menos vi a mucha gente en ese loco, y creo que lo hizo muy bien el personaje.
Aparte tiene una cosa medio de tristeza que es difícil retratarla, digamos, porque es una tristeza, es una tristeza nerd que todos los personajes parecen tenerla igual, digamos, no son seres muy luminosos en sí. Todos tienen bastante quilombos en sus propias vidas, pero esa tristeza no es algo negativo, sino como que hay algo... Es como...
Hay algo tierno o lindo dentro de esa, claro, tristeza, que es lo que lo permite avanzar y reconstruir esa
cosa. Pero hay
cosas.
Algo que también me parece que tiene que ver con el concepto de melancolía hoy, digamos. Con esto de la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Esto de, pero es la cultura de la nostalgia. Pero es eso un poco la nostalgia. Es como...
Es algo
sentir
que
amor
perdiste,
por algo que pasó.
Que perdiste o pero, que perdiste.
Pero es triste, pero a su vez hay amor ahí, hay algo lindo. Entonces es muy difícil actuar eso. Y me parece que Rylance lo hace muy bien.
Sí.
Y los pibes también lo hacen a su manera, pero me parece que Rylance es el que tiene el peso de eso, ¿no? De retratar eso.
No, y aparte Rylance es vos en algún punto. A ver, yo me siento un outsider por momentos en estas cosas de que te gustan ciertas cosas, pues listo, vas a la esquina del nerd, y no salgas de ahí, por favor, hasta que tengas 58.
Pero chupito el pan, dale, claro.
Y esa cuestión de que el resto te está observando como... Y yo esa incomodidad la sentí en Halliday. Esa cuestión de que tenía el nerviosismo por ir a encararse a la chica que le gustaba. Que el loco tenía 30 y pico, 40 y pico y seguía siendo el mismo tímido con lentes de los 15.
Pero no hay tragedia, ¿viste ahí?
Pero no hay tragedia. Claro. Y es normal, es parte de la vida, digamos. Es normal y vos lo sentís propio. Y no tenés al no te está preguntando la película, ¿la pusiste vos? ¿La pusiste alguna vez? Esa boludez. Vos das por sentado un montón de cosas de Halliday, que creo que está muy bien armado el personaje, pero creo más bien actuado por Mark Rylance.
Totalmente, sí. Coincido. Bueno, yo creo que hablamos...
Muchísimo.
Un montón.
Yo quiero, antes de cerrar, una sola cosa. Juntémonos entre todos, hagamos fuerza, llamemos a alguien más grandote y algo. Encontremos a la persona que hizo el trailer de Ready Player One y lo cagamos a trompadas entre todos. O sea, sin algo, no sé, encontremos ni un abogado. O sea, juntémonos entre todos para hacer Los que vieron la película vuelven a ver el trailer y junten bronca como juntos.
Son. 0800 hypeado y organizamos la reunión en el obelisco y ahí marchamos.
Como palmas en la playa.
Claro. Bueno, como... solemos hacer en los finales de episodios, habría que recomendar algo, lo cual yo no podría recomendar nada porque vayan a ver lo que quieran.
Sí, yo recomendaría el libro para tener una experiencia diferente, nada más.
Sí, y yo haría lo mismo y googleen o busquen cosas, capaz se lo pueden conseguir económico o gratis. Si no tienen plata para el libro, sale 400 mangos, pasan en lugar de libros usados o algo así, lo van a encontrar.
Perfecto. Vos, Gaby, seguro que tenés algo que sacás, tipo...
No, yo, a ver, yo pensaba en muchas películas que están enfocadas en esto de, no voy a nombrar 10, no te preocupes.
Top 5, famoso
9. No, no lo voy a hacer.
Top 5
no
de películas porque... para ver después de...
No, claro. Los míos son muy largos, pero creo que, a ver, pensando en películas que están situadas en realidades virtuales o cosas así, qué sé yo, a mí se me ocurría Matrix o como un ejemplo fuerte. Pero Matrix es sumamente oscura, digamos. Es como irse a otro lado de la película.
Sí, cualquiera.
Sí, por eso. Pero por eso yo creo que...
recomendemos las películas Spielberg.
No, si no, coso. Mini espías 3D también.
Mira, no, si te...
Y sí. Solo voy a decir esto. La saga de mini espías es mejor de lo que uno recuerda.
Sí.
Es como re original. Yo hace poco la tuve que ver porque le gusta a la hija de mi esposo y me impactó, tipo... Y otra cosa importante. El chico que hace de, el chico tiburón, Shark, no sé cuánto.
Sharkboy y Lavaga.
Sí, sale con Megan Trailor, que es una cantante re famosa.
Sí.
Son novios. Sí. Y lo último que cuento y con esto me echan del podcast. Y hace poco los agarraron los paparazzi entrando a un sex shop y salían los dos contentos con una bolsa con consoladores. Y tipo, dije, ok, yo necesito esto. O sea, yo necesito realmente que, o sea, tipo, las fotos de Sharkboy saliendo de lugar
el
porno
meme.
Con Megan Trailor y un montón de dildos. Era realmente lo que me dio vida.
Gracias por terminar así el capítulo. Gracias.
El mejor cierre que tuvimos. El mejor.
Ahora cada vez que vean mini espías se van a acordar de
esto. Se van a acordar de mí. Robert Rodríguez acordándose de eso también, ¿no? La noche,
claro, sí. Bueno, no, ya está, no se puede decir más nada después de esta hermosura. Nada, a Tomás lo pueden escuchar en Tecla Cualquiera, que es un gran podcast.
Y ahora tenés un nuevo podcast.
Y ahora,
sí, tengo uno nuevo que sale el 4 de abril al aire, se llama Filosos, van a posta.fm, buscan así, un podcast de tecnología y de filosofía y algunas cositas de a veces cine, a veces cómics, o sea que los nerdos que nos escuchan les va a gustar. Y si no, Tecla Cualquiera vuelve en el segundo semestre.
Uy, qué
de
bien.
Tercera temporada.
Oh.
Y si no, la primera y segunda la escuchan por posta.fm.
Espectacular.
Estoy googleando lo del dildo porque quiero que vean la foto y ya está el material para subir a redes.
La vamos a subir al Twitter.
Espectacular. Bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio.
Gracias, Tommy.
A todos. Sí. Lo escuchás atrás.
Me encanta. Estoy Megan Trainor y fíjense, Spotted Buying a Big Sex Shop. Y acá tienen, digamos, esto es simplemente todo lo que nosotros necesitamos para seguir vivos.
Ahí está la bolsa.
No, además, tipo Sharkboy.
Ah, recargados encima.
Mal. Sí. O sea, es distinto ir al mercado central y salir con una bolsa grande que ir a un sex shop y salir con una bolsa grande. Y ahí está Sharkboy.
Lo usan
grande.
Mientras están vestidos así.
Sí, sí, sí.
Están vestidos con pijamas.
Bueno, el que no está viendo, después van a estar todas estas fotos.
Van a estar ahí.
Obvio. Bueno, gracias Guido, gracias Gaby, gracias Tommy, acá también.
Por favor, me encantó.
Y nos escuchan la próxima semana.
¿No? Sí, no sabemos con qué.
No, una caja de sorpresas, como somos
vemos
nosotros.
Con
un easter egg. Remeta, ¿eh? Bueno, chau.
Chau, chau, chau.
Hi,